Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre el dicho y el hecho con relación a la protección y defensa del medio ambiente en tiempos de cambio climático, el discurso de quienes ostentan el poder político en México y las acciones de la sociedad civil organizada contrastan fuertemente y nos llevan a un debate de fondo en el que la pregunta es, como ciudadanía, ¿qué estamos haciendo, por acción u omisión, para proteger nuestros bienes naturales comunes? Del lado izquierdo de la balanza, leemos para usted una parte de la nota que recientemente publicó el portal de noticias Regeneración con el título «Diputados aprueban ley que permite privatizar y comercializar bosques y selvas». La nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aprobada en la Cámara de Diputados el 7 de marzo por la mayoría del PRI, PAN, Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Social y Partido Nueva Alianza, abre a la iniciativa privada la explotación de bosques y selvas en el país, mediante figuras como plantaciones forestales comerciales, incluso de los llamados recursos asociados. Según el dictamen objetado por el Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Morena, los recursos asociados son las especies silvestres, animales y vegetales, así como el agua, que coexisten en relación de interdependencia con los recursos forestales. Del lado derecho de la balanza, reproducimos un fragmento del análisis que académicos adscritos a la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio hacen sobre el tema de las áreas naturales protegidas, áreas que seguramente quedarán vulnerables de ser ratificada esta nueva ley en el Senado.
No hay un modelo ambiental, es un modelo de rapacidad económica extrema, lo que estamos viviendo, de enorme irracionalidad y que borra la historia. Y a partir de eso genera una serie de medidas y de leyes y de situaciones que responden a intereses coyunturales particulares de grupos, obviando todo lo demás y sin consultarle realmente a nadie. Y eso es lo que está generando movimientos por todo el país.
El Estado mexicano se ha dado a la tarea sistemática de destruir los sistemas comunitarios de manejo forestal.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus opiniones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. Autodeterminación contra el despojo capitalista en México. En relación a los procesos con que las comunidades y pueblos indígenas se han organizado contra el despojo capitalista en México, los estudios e investigaciones que se han hecho sobre el tema ofrecen una lectura de lo que está ocurriendo en las zonas afectadas por la ofensiva sobre los medios de vida y la relación que existe entre el extractivismo con los gobiernos progresistas. desde el área de entramados comunitarios y formas de lo político, un espacio que se está construyendo como parte del posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, se presentaron recientemente dos publicaciones cuyo contenido se aboca a analizar los ejes del despojo en nuestro país y cómo han reaccionado las y los afectados por esta lógica de depredación. Escuchamos la voz de Mina Lorena Navarro, coordinadora del libro Despojo Capitalista y Luchas Comunitarias en Defensa de la Vida en México, Claves desde la Ecología Política.
Lo que hemos visto es que llegan a partir de una serie de estrategias, ¿no? Y que en otros casos otros compañeros han llamado como ingeniería de conflictos, ¿no? Cómo justamente se va gestionando el conflicto, cómo también se va debilitando la resistencia, ¿no? Cómo se va desestructurando y erosionando esta energía social, ¿no? Para la producción de algo común, para la gestión de algo que garantiza la vida, pues digamos, de esa comunidad, ¿no? O de ese territorio. Y lo que hemos visto es que estas dinámicas se organizan a partir de las estrategias jurídicas o legales. Es muy importante ver en México cómo, pues, a partir de los 90 pasa eso. Se empiezan a desmantelar o se empiezan a reorganizar los marcos jurídicos y hay una estrategia normativa que tendencialmente, y ahora es cada vez más evidente, está orientada a legalizar el despojo, ¿no? Entonces eso ha ido cambiando, la propia forma del Estado también ha ido cambiando en términos de cómo facilitar, ¿no?, los procesos de apropiación privada de los territorios, y vemos muy claramente cómo las leyes, ¿no?, han ido transformándose y se han ido reconfigurando para eso. También vemos otro momento que es el de la producción de legitimidad, ¿no?, o de hegemonía, que es como también las empresas y los gobiernos llegan con una serie de discursos ligados a un tipo de desarrollo, a lo que ellos entienden como bien común, ¿no? Y que en este caso pues es un discurso, un sentido común, pues que está también tratando de generar consenso o consentimiento sobre un desarrollo que solo a ellos beneficia, y que pues con todos los testimonios y las evidencias que los pueblos también han ido generando, pues se ve que ese desarrollo no es para la gente y que estos emprendimientos pues están presentándose como eso, ¿no? Como una alternativa, como una posibilidad para mejorar la calidad de vida de la gente, para generar empleos, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra estrategia que hemos nosotros visto también, cómo es que llegan estos emprendimientos. Lo otro es, digamos, que cuando estos otros dos momentos, ¿no?, el de las leyes y el de los discursos, a veces no funcionan o hay resistencias que claramente se van, ¿no?, confrontando o lo van contraponiendo, vemos que hay otras estrategias pues que también se van radicalizando, que es, por ejemplo, todo el tema de los usos de los programas sociales para dividir a las comunidades, para capturar o cooptar a los dirigentes, ¿no?, a los referentes, y que vemos que en la medida en que estas empresas van expropiándole la energía a la gente, pues ellos, digamos, también van generando otro tipo de fuerza, ¿no? La correlación de fuerzas va cambiando, pero mucho a partir, digamos, de cómo, si se debilita la comunidad, hay mejores condiciones para que estos proyectos puedan penetrar en los territorios. Después vemos que está la criminalización, que claramente pues en México todas estas estrategias se usan de manera combinada y hay un énfasis y una radicalización, ¿no?, cada vez más extrema y más abrupta sobre el uso de la violencia explícita, física, estatal y no estatal, en donde la criminalización justamente sirve como una antesala de la represión, ¿no? Se empiezan a estigmatizar, a señalar a los principales referentes, a los opositores, ¿no? Todo eso para también debilitar a las propias resistencias y empezar a propagar un clima de miedo, ¿no? Y de terror y de hostigamiento, que eso también va erosionando y debilitando la lucha y la energía que se pone, ¿no?, para sostener estas resistencias. Y después, bueno, claramente vemos que la represión y este uso ya explícito de la violencia, incluso a partir de la militarización del país, o cómo a través de la guerra contra el narcotráfico, ¿no?, inaugurada con Felipe Calderón, por lo menos en términos explícitos y bajo ese nombre, pues va muy de la mano también, ¿no?, de una estrategia que está siendo funcional a los intereses de estas empresas privadas y que pues en México es alarmante el caso de detenciones de presos políticos, de desaparecidos y también de asesinatos, ¿no? Entonces, digamos que esta herramienta nos ha ayudado un poco a tratar de ordenar cómo es que estas dinámicas, ¿no?, están interviniendo en los territorios y también cómo hay dispositivos que la propia gente está generando y a través de los cuales la propia gente se está organizando para contrarrestar, para enfrentar estos dispositivos expropiatorios pues de las empresas y de los gobiernos.
Brilla en sus risas el fraude, filosa es su verborrea, quien quiera saber que vea, sobran los sordos que aplauden, en las migajas que dejan su hedor se pasea.
La autodeterminación política y material de los pueblos y comunidades indígenas habilita otras posibilidades frente al despojo y permite reapropiarse del poder social, así como articularse de manera distinta, señaló la coordinadora del libro Lo Comunitario Popular en México, Desafíos, Tensiones y Posibilidades, Lucía Linsalata. Mirar desde lo comunitario popular es esencialmente mirar a las luchas tratando de ver cuáles son sus capacidades políticas en términos de autorregulación y ruptura de las relaciones de tutelaje con el Estado, lo cual no significa que las luchas no dialoguen con el Estado o no luchen tratando de llegar a mediaciones, sino que a lo largo de los procesos organizativos y de los varios experimentos de este tipo que se están llevando a cabo en México, ver cuáles son las capacidades políticas que están rompiendo con los esquemas clásicos y que están habilitando nuevos ámbitos de autorregulación social, señaló la investigadora.
Yo diría que los procesos de autodeterminación han tenido en México la primera capacidad de poner límites muy claros, ¿no? O sea, en todo el país hemos asistido a procesos organizativos que han tenido capacidad de limitar la llegada de las minas, la llegada de los megaproyectos, ¿no? Hemos visto desplegada una gran capacidad en los territorios de poner límites muy claros, y esos límites se han puesto a través de, digamos, tanto prácticas jurídicas exitosas, es decir, en un juego muy hábil que han tenido muchos movimientos, de jugar en la regla del Estado, pero introduciendo otras claves propias, y a partir de procesos reales de ejercicio de autonomía de facto que ha puesto límites muy claros, ¿no? Entonces, eso, la idea de poder poner límites es algo para mí muy importante, ¿no? La autodeterminación y los procesos autoorganizativos frente al despojo ponen en general límites. Pero también yo he visto en muchos lugares, y creo que en algunos artículos está bien desarrollado eso, que a partir de los procesos políticos, incluso cuando los procesos de despojo avanzan, pero a partir de los procesos de autorregulación y de esos experimentos tan complicados que se ponen en acto para poner el límite, incluso cuando el límite es rebasado, sí hay a veces procesos de reapropiación en múltiples sentidos. Reapropiación de ámbitos de la vida que tiene que ver también con, por ejemplo, reapropiación de generar sentidos propios respecto a nuestra propia vida, o reapropiación de algunas prácticas, o reinvención de nuevas formas que tienen que ver con la capacidad de la gente de salirse de las reglas instituidas, de alguna manera, ¿no?, o de las reglas ya establecidas sobre cómo gestionar la vida, y empezar a echar a andar experiencias donde te vas progresivamente reapropiándote.
La voluntad en las observaciones de los libros sobre despojo presentados por el área de entramados comunitarios y formas de lo político es llegar a distinguir en dónde pueden dialogar luchas distintas, pero que de alguna manera, al mirarse en espejo, puedan encontrar puntos de resonancia, concluyó Lucía Linsalata. Autodeterminación contra el despojo capitalista en México. Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-3-60-23. Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Universidad de la Tierra, Unitierra. ¿Quiénes son? Se definen como una organización, espacio y red de aprendizaje para el estudio, reflexión y la acción. Su objetivo es que sus integrantes puedan vincularse y aprender juntos y juntas a través de la interacción, la discusión en talleres y seminarios, y haciendo todo aquello que se quiera aprender. Sus instalaciones y actividades están abiertas para que otras personas y organizaciones puedan participar en ellas, y cuentan con una amplia red de amigos, amigas, organizaciones aliadas dentro y fuera de Oaxaca con quienes se comparte este conocimiento. ¿Qué hacen? Sus campos de acción se dividen en temas como la libertad de aprender, la reflexión en la acción, la regeneración de las comunidades, los medios libres y la interacción. Como parte de estos campos de acción, la Unitierra realiza regularmente encuentros de aprendizaje y organiza campañas con el mismo objetivo a escalas local, regional y nacional. Parte importante de su trabajo es mantener un seminario semanal llamado Caminos de la Autonomía y participar en acciones de transformación social, apoyando la creación de esfuerzos autónomos a partir de grupos que se acercan a la organización. Usted puede seguir su trabajo a través de su página de internet en http://unitierraoaxaca.org. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social.
Economía solidaria.
Proyecto IPIT. Elaboración de productos a base de nopal.
Soy águila real, me subo al nopal.
¿Cuáles son las propiedades del nopal? Responde el doctor Abel Cruz.
¿Por qué debemos de comer nopal aparte de la situación de tipo nutrición? Primero, usted tiene colesterol alto, triglicéridos o azúcar y usted consume nopal. La alta concentración de fibra que contiene hace que sus niveles bajen. Va a ser un excelente elemento de acompañamiento a alimentos fuertes, ya que permite que tengamos una buena digestión, es discretamente laxante y por si fuera poco, el nopal aparte nos protege muchísimo el estómago con esa secreción que a la gente de repente no le gusta, que es media espesita, que es la baba del nopal, pero que nos ayuda muchísimo.
Viejo nopal, que en tu sensible corteza.
Sobre la idea de comercializar productos elaborados con nopal y compartir los beneficios de esta planta a la salud, dos recién egresadas de la universidad decidieron impulsar un proyecto productivo en la localidad de Pueblo Nuevo, Oaxaca. Nos describe Anabel Sánchez, joven emprendedora.
Este proyecto consiste en elaborar productos a base de nopal, productos que puedan ser deliciosos, pero sobre todo que ayuden a mejorar la salud de los consumidores. La idea surgió de ver que ahorita existe mucho lo que es la obesidad, diabetes, sobrepeso, entonces por la naturalidad de esta materia prima nopal, nos ayuda a contrarrestar estas enfermedades. Es por eso que surge la idea. En el proyecto estamos inicialmente dos personas.
Aunque en muchas ocasiones la idea que se tiene sobre el nopal o los productos elaborados con esta planta es de un gusto que puede ser desagradable, cambiar esta idea a través de su preparación es un reto que ha llevado a Anabel Sánchez y su compañera a trabajar en recetas como la mermelada de nopal u ofrecer el nopal deshidratado. Ambos productos han generado gusto entre los consumidores y por ello ha valido la pena impulsar este proyecto, relató Anabel Sánchez.
Inicialmente, cuando nosotros egresamos de la universidad, pues nuestra idea no fue buscar un trabajo, sino fue trabajar este proyecto y realmente nos ha abierto un panorama amplio de situaciones o hacia dónde nosotros podemos movernos, la interacción con las personas. Entonces es lo que nos ha abierto esa visión. Dificultades muchas, ¿no? A veces iniciar de cero es complicado. Nosotros iniciamos de cero el proyecto, entonces por esa parte a veces tratar de ofrecer, aparte de un buen producto, una buena imagen para que les guste, ahí nos cuesta, porque en el estado pues no tenemos lugares donde conseguir desde diferentes etiquetas, que no sean solo las etiquetas que pegamos y listo, los diferentes envases. Entonces es poco lo que encontramos aquí, entonces ahí también nos ha costado un poco de trabajo.
Con una invitación a darle una oportunidad a los productos elaborados con nopal, Anabel Sánchez asegura que de darse esta oportunidad, la ciudadanía estaría probando un producto de calidad, saludable, nutritivo y con un sabor delicioso.
Sabemos bien que la población se preocupa más por su salud y bueno, los invitamos a que prueben los productos, a que de repente no nos pongamos esa barrera, ¿no? Tal vez de que sabe feo. Son productos que nosotros garantizamos calidad en cuanto a sabor, en cuanto a la calidad de cómo los elaboramos. Entonces los invitamos pues a que puedan probar nuestros productos, a que nos den la oportunidad de ofrecerles productos saludables, nutritivos, que bueno, que les va a agradar.
Si usted tiene el interés de adquirir los productos elaborados con nopal del proyecto IPIT, Anabel Sánchez le invita a conseguirlos en las tiendas nutricionales del centro de la ciudad de Oaxaca.
Estamos en la tienda nutricional de ISA, en Mercado de las Artesanías, en Mercadito Mis Regiones, Shigela, entre algunos otros de productos naturales y orgánicos. Ahí nos pueden encontrar.
Como el águila en el cielo, como la tierra el nopal.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que, entre el 1 y el 12 de marzo de 2017, se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, los hashtag Nosotras Paramos y Guatemala de Luto marcaron tendencia en México y el mundo con mensajes que sumaron exigencias de justicia hacia la mujer en el marco de dos tragedias. La primera, la muerte de 140 jóvenes trabajadoras en un incendio que dio pie a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y la segunda, el incendio ocurrido en el hogar para menores Virgen de la Asunción en Guatemala, donde 43 niñas perdieron la vida y vivían en condiciones de violencia. De la cuenta, arroba Carlita Jacobo. Desde la Ciudad de México, nosotras paramos el 8M. Yo paro por las mujeres que entregaron sus vidas luchando por la igualdad en el mundo. Arroba Oxfam Honduras. La desigualdad salarial afecta a todas las mujeres. Nosotras paramos para exigir empleos dignos y remuneración justa. Arroba Telesur TV. Guatemala de luto. Niña denunció abuso en hogar seguro antes de morir. Arroba Altereri. Guatemala de luto. Irresponsabilidad estatal. Abusos, negligencia, indiferencia. Una triste tragedia en Guatemala. En Facebook, la tragedia que costó la vida a 43 menores en Guatemala generó sendos mensajes de indignación tras conocerse las condiciones en que las víctimas vivían y cómo ocurrió el incendio donde perdieron la vida. De la cuenta, prensa comunitaria. La Procuraduría de Derechos Humanos señaló la responsabilidad de la Presidencia de Guatemala por estar bajo responsabilidad directa a través de Bienestar Social. El incendio duró varias horas y no podía ser mitigado por los bomberos, quienes tuvieron dificultad de acceso al área y a las instalaciones del centro por encontrarse completamente bajo llave. En la cuenta Reexiste se compartió el mensaje: 43 abrazos en solidaridad. Acompañamos a Guatemala en su dolor y en su grito de rabia. No fue el fuego, fue el Estado. Guate de luto. Y de la cuenta de Yasnaya Elena, hasta el sábado 11 de marzo estaban confirmadas la muerte de 43 niñas. A los cuerpos de socorro se les negó el acceso, como lo denunció un oficial de bomberos. Muchas de las niñas que vivían en este hogar estaban embarazadas. Tampoco nadie dice mucho al respecto. Lo que se supo es que 9 de ellas fueron trasladadas a Quetzaltenango y estaban embarazadas. Una joven que estuvo interna dijo a la prensa que a ella la hicieron abortar a los 13 años, que después quedó de nuevo embarazada y le quitaron a su bebé. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.